Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy vamos a tratar sobre la situación actual de Colombia. En el pasado 28 de julio al 19 de agosto se realizó una caravana por la vida, por la paz y la permanencia en el territorio. La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia realiza desde hace años caravanas humanitarias con el objetivo de visibilizar las graves violaciones de derechos humanos. Están en el programa María Ciro, del Comité de Integración Social del Catacumbo, CISCA, y Pablo Santiago, de Fedeagro Misbol, del sur de Bolívar. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
Y buenas tardes, Pablo Santiago.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes que nos escuchan en el día de hoy.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur.
Gracias.
En primer lugar, comenzaremos con María Ciro y nos gustaría que nos dijera cuál es la labor que realizan en su organización.
En el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, una organización que por este año se encuentra cumpliendo 20 años de existencia, nuestra labor principal es por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. Básicamente nos jugamos la existencia del campesinado tanto en el planeta como en territorios como Colombia. Estamos a muy poco de desaparecer si las políticas públicas, si las políticas dirigidas al extractivismo sigue afectando territorios del sur global.
Antes hemos nombrado ya la caravana, la 2024, que se realizó el pasado agosto. ¿Qué balance hacen ustedes de esta caravana después de su realización?
Pues hacemos un balance positivo en la medida en que la caravana es el ejercicio del internacionalismo que permite juntar las luchas, juntar las solidaridades, darnos mensajes de esperanza respecto a que es en la medida en que logramos internacionalizar las luchas que podemos enfrentar este momento tan complejo que vive la humanidad. Poder recorrer 5 regiones del país, más de 14 nacionalidades, más de 170 personas, fue un balance muy positivo que se pudo lograr llegar a comunidades muy remotas en el Chocó, en el Cauca, en el sur de Bolívar, y que los compañeros y compañeras internacionalistas pudieran estar de frente a esta realidad que atravesamos en Colombia.
A través de la caravana se constataba el avance del paramilitarismo, que es un componente esencial del modelo de control territorial. ¿Cómo viven las comunidades este avance y control del paramilitarismo?
En este momento estamos viviendo como una nueva fase de incursión paramilitar en los territorios, ya no como en la época pasada, en la década del 90, que fue a través de masacres y una agresión de otra forma en los territorios. Ahora hay una especie de copamiento desde las expresiones organizativas, de tomarse las juntas de acción comunal, de cooptar a las y los jóvenes a través de ofrecerles un salario para que militen en las filas del paramilitarismo, a través de crear ONGs de derechos humanos que suplantan y están todo el tiempo desde la vía jurídica atacando la prensa alternativa, atacando nuestros propios procesos organizativos y también tratando de suplantar el Estado a través de la inversión social. Estas nuevas formas para nosotros representan, más allá del control económico, un control social y político de los territorios.
¿Y cómo está la fuerza de las organizaciones populares en el territorio del Catatumbo para responder a estas provocaciones?
El Catatumbo en este momento se ha convertido como en un objetivo. Nosotros aún no tenemos un copamiento paramilitar en los niveles que lo tiene el sur de Bolívar, pero el horizonte que se trazan es llegar al Catatumbo. Parte del ejercicio que estamos haciendo acá, de estar en medios, de hablar de lo que ocurre en Colombia, es denunciar esta estrategia del establecimiento que está incorporada a la doctrina de seguridad nacional, a la doctrina militar, enfocada en el enemigo interno, que va a copar territorios como el Catatumbo. Y nosotros ya vivimos esa historia, un poco más de 20 años, donde hubo un desplazamiento masivo, tuvimos que abandonar todo el territorio y hacia el 2003 regresamos y empezamos a construir nuevamente el tejido social. Entonces, parte del ejercicio que estamos haciendo acá es llamar la atención y buscar solidaridad internacional frente a esta realidad que vemos que llega de manera inminente a los territorios.
Ahora pasamos con el compañero Pablo Santiago. ¿Nos podría decir qué es FEDEAGROBISMOL, al que usted pertenece?
Soy el fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Es una organización que la componen hombres y mujeres, campesinos y mineros artesanales, en la región del sur de Bolívar, Serranía de San Lucas. ¿Cómo hemos sufrido la arremetida paramilitar en estos últimos momentos? Desde hace 2 años para acá, las AGC han crecido en el territorio y han ido ocupando el territorio, generando desplazamiento, y el 21 de abril asesinaron a nuestro compañero presidente, Narciso de Leño, en las puertas de su casa, a manos de las AGC. Y todo ha sido por el tema de la denuncia que le hemos venido haciendo, por todo el avance paramilitar. Y lo que decía María, ¿no? Cómo han ido ocupando los territorios, ganándose como un reconocimiento de las comunidades, pero afectando en cierta manera a las comunidades. Cómo han captado jóvenes para la guerra y han ido implementando como una política diferente a la que anteriormente tenían las AUC, ¿no? Entonces, es una situación bien difícil para la región, no solamente para la región del sur de Bolívar, sino Nordeste y Bajo Cauca, que quedamos muy pegados, y hay una guerra total entre los grupos al margen de la ley, y la peor parte la llevamos las comunidades, los procesos sociales.
¿Cómo está la relación entre el paramilitarismo y las empresas transnacionales?
Creemos que están financiadas por las empresas transnacionales y nacionales. Los grandes ricos de este país están financiando ese paramilitarismo. No es muy claro cómo un paramilitarismo que se desmonta y de la noche a la mañana aparecen nuevamente con unos reductos muy pequeños, pasan de 8.000 hombres. Eso tiene que ser financiado por las empresas, por los grandes terratenientes, en ese ámbito de poder copar los territorios para generar sus riquezas para ellos. El sur de Bolívar pues tiene minería a gran escala, minería de beta, minería de aluvión, y ellos van por la minería de aluvión, porque esa es trabajada con reto. Entonces todo el interés de copar el sur de Bolívar son las quebradas, de los ríos, para poder sustraer ese oro que está ahí para sus intereses.
Tan como le he preguntado también a María, ¿cómo se encuentra la fuerza de todas las organizaciones para responder?
Yo creo que la fuerza de la comunidad y la región ha sido la movilización. Cada vez que hay un hecho, pues nos movilizamos, paralizamos el país, y en el asesinato del compañero Narciso, pues el Congreso de los Pueblos se movilizó en solidaridad del compañero y de la región, y se taponó el país por unos días. Eso ayudó a que se visibilizara la situación, pero que también se hiciera una mesa permanente con el gobierno para exponer todo el tema del paramilitarismo y pedir el desmonte del paramilitarismo ya. Entonces, eso ha sido como el avance que hemos tenido en la lucha, la movilización en todos los ámbitos.
Y ahora hay una pregunta que me gustaría que la respondieran María y también Pablo Santiago. ¿Cómo ven la situación política actual con el gobierno de Gustavo Petro?
Para nosotros es una oportunidad, un gobierno de corte progresista. Vivimos en América Latina como esa primera ola de los gobiernos progresistas que no tocó a Colombia. Y esta segunda ola pues la vemos de menor alcance en sus apuestas en términos de reformas, pero le da un respiro al país. Tener una apuesta más clara sobre la educación, sobre la paz, sobre la soberanía alimentaria, realmente da posibilidades al movimiento social de que pueda avanzar con sus agendas, en particular al campesinado, en la medida en que luchas que teníamos ya de varios años alrededor de la tenencia, el acceso a la tierra, alrededor del reconocimiento del campesinado como un sujeto de especial protección, pues se logra en este gobierno. Históricamente, en el presupuesto nacional, el Ministerio de Defensa y el sector de defensa es el que ha tenido el mayor presupuesto. En este gobierno, el mayor presupuesto está destinado a la educación. Entonces, esto muestra una mayor voluntad de tratar de acortar esa brecha entre lo urbano y lo rural, y que las poblaciones rurales tengamos mejores condiciones para la educación.
¿Nosotros cómo vemos el gobierno? Un gobierno de una oportunidad para el país, con un monopolio del Congreso, que todo lo que el presidente plantea para las comunidades, para los campesinos y para las reformas son desaprobadas. Entonces creemos que no es fácil para Colombia, en un gobierno del cambio, hacer cambios en un poco tiempo, con ese Congreso opositor de la derecha, que no deja avanzar ninguna propuesta del gobierno. También un gobierno que su política ha sido la paz total, que no es fácil sentarse con los grupos al margen de la ley, que tienen unos intereses económicos en las regiones para poder hablar de paz. Tenemos la experiencia de la negociación con el ELN, mira que hoy está rompida por desacuerdos, ¿no? Y que veíamos con mucha importancia esa negociación porque siempre quienes pusieron por delante era la sociedad civil la que tenía que llevar los puntos a la mesa de dificultades y de avance, pero hoy está rompida. Bueno, también una negociación con alguna disidencia de la FARC, está partiendo, con uno de ellos estaba negociando, eso está ahí muy quieto, no avanza. Con el tema de las autodefensas, pues también en algunas regiones han ido avanzando en algunos acercamientos, pero uno ve que no es un interés de los grupos al margen de la ley generar un proceso de diálogo con este gobierno. En vez de generar un proceso de diálogo, pues las AGC lo que están es ocupando territorios, arrasando con los territorios, y es una política de los gobiernos anteriores, cómo generar ese malestar en las comunidades.
Para terminar, una pregunta un poco ya más complicada. ¿Cómo ven el futuro a corto y a medio plazo?
Vemos un futuro de lucha, de profundización de las luchas. Pues es un momento muy complejo que no solo atraviesa Colombia, es un momento complejo para la humanidad, entendiendo las desigualdades tan tremendas que tenemos como humanidad. Es un momento muy complejo para el planeta, enfrentamos un momento de crisis climática, sentimos que hay un caos generalizado y en medio de este caos es muy difícil avanzar con propuestas. Por eso consideramos que nuestro futuro tiene que ser de profundización de las luchas, de luchas más integrales en el campo de los feminismos, en el campo de la lucha ambiental, en el campo de la soberanía alimentaria y la reivindicación de derechos fundamentales.
Primero nos soñamos un futuro para nuestro país, pero con muchas brechas. Este país, ¿cómo va? Pues va a una hecatombe porque no vemos avance. Un gobierno que quiere hacer cosas no se avanza, y eso la derecha y los medios de comunicación están aprovechando estas coyunturas para generar mala incertidumbre en este gobierno. Entonces, yo creo que los medios de comunicación también juegan un papel muy importante para la derecha, desprestigiar este gobierno, desprestigiar todo lo que ha querido este gobierno con las reformas, con muchas iniciativas para el país, pero que la derecha no va a dejar avanzar en eso.
Muchísimas gracias, María y Pablo Santiago, por su participación en el programa. Ha sido un placer, compañeros, tenerles entre nosotros. Muchas gracias.
Igualmente para nosotros un placer.
Muchas gracias. Un saludo de solidaridad y fortalecimiento de las luchas en cualquier lugar del mundo.
Han estado en el programa María Ciro, del Comité de Integración Social del Catacumbo, CISCA, y Pablo Santiago, de FEADEAGROMISBOL, del sur de Bolívar. Y no podemos olvidar que el pasado 15 de octubre fue el Día del Preso Político en Colombia, un día para honrar a aquellos que desde las difíciles condiciones de la cárcel dan su aporte a la transformación social del país y queremos hacer eco de sus reivindicaciones y reflexionar sobre el papel del sistema carcelario capitalista. Se conmemora este día la detención y posterior ejecución extrajudicial de Luis Carlos Cárdenas Arbeláez en el año 1973. El dirigente sindical fue capturado por la Cuarta Brigada en Medellín y posteriormente asesinado a bala. En la actualidad se habla de 1.200 o 1.300 presos políticos. La mayoría de ellos son personas alzadas en armas y los que vienen de las protestas y primeras líneas son 50 o 60 que están privados de la libertad, porque muchos han salido por vencimiento de términos, pero sus procesos judiciales siguen. Entre sus reivindicaciones destacan que les permitan mantener su vida colectiva para resolver sus propias necesidades de salud, para ordenar las visitas, para protegerse y para organizar sus grupos de estudios y análisis de la realidad. Sacarlos de la lista de los grupos armados organizados. Ese término viene de los derechos internacionales humanitarios y aparentemente es imparcial, pero ha sido muy manoseado en Colombia. Lo han usado para equiparar a las insurgencias con los grupos paramilitares diciendo que son la misma cosa. Luego para blindar jurídicamente el Estado, diciendo que los paramilitares son grupos delincuenciales que no tienen relación con el Estado.
En la agenda de los próximos días, este sábado 19 a las 6:30 de la tarde, desde las Torres de Serrano, manifestación por el derecho a la vivienda, la defensa del territorio y contra la turistificación. Y el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos donem les gràcies i vos esperem en el pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!